RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Lola Plaza.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de una emblemática empresa española que lleva más de 130 años horneando galletas en Aguilar de Campoo, en Palencia. Acompaña el desayuno y la merienda de varias generaciones de españoles, pero también son galletas viajeras, que se venden en distintos países del mundo. Han sabido adaptarse a los tiempos, evolucionar en paralelo a gustos, sabores y hábitos nutricionales. De todo este camino largo, vamos a hablar esta mañana en Marca España con el director corporativo de la compañía. Y además, como estamos ya en las puertas de la primavera, vamos a ver cómo se presenta meteorológicamente hablando en España. En el control de sonido está Jesús Aroca y en producción Nuria Álvaro.
Marca España, la imagen de una España global en el mundo. Radio Exterior de España.
Gullón es una galletera centenaria de Aguilar de Campoo, en Palencia, que es líder en el sector y principal fabricante de Europa. Una de las enseñas de la marca España, y hoy nos acompaña Paco Hevia, que es el director corporativo de Galletas Gullón. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos ante una empresa centenaria y de largo, ¿no? Porque nace nada más y nada menos que en el siglo XIX.
Sí, ya acumulamos 131 años de experiencias.
Cuéntenos esos orígenes, ¿cómo fueron?
Pues mira, cuando llegó la industrialización a España, que venía como todo de Reino Unido en aquella época con la maquinaria, pues se buscó la mejor ubicación para la fabricación de la galleta, que estaba asociado a tener una accesibilidad sencilla a las materias primas, principalmente la harina y el azúcar, la mantequilla, y a las fuentes de energía. Por eso estaba en una zona que antiguamente era rica en minería. Y luego tener las posibilidades de tener trabajadores para las fábricas. Y por eso el origen de la industria galletera en España pues se ha ido consolidando en el entorno de Aguilar de Campoo y su comarca.
Porque el fundador de la empresa, ¿de dónde procedía?
José Gullón venía de Toro. Era pastelero, tenía una pastelería
zamorano.
Y viendo el futuro del negocio de la galleta, pues decidió trasladar la familia y montar un pequeño horno de galletas en Aguilar, que a día de hoy es la compañía que conocemos.
Sí, estamos hablando de 1892, nada más y nada menos. El negocio galletero tradicionalmente es cierto que viene de una empresa familiar, pero ahora mismo creo que son la única empresa galletera familiar que se mantiene en el sector, ¿no? Porque ¿en qué generación están ya?
Pues esta es la quinta generación de la empresa familiar y aquí lo que se ha producido es igual que en otros sectores. A partir de la entrada de España en los mercados internacionales y en la Unión Europea, fue la llegada de las multinacionales que compraron muchas compañías que históricamente eran familiares, y ese proceso de consolidación industrial pues lo que ha ido es consolidando esas pequeñas empresas en grandes capitales y compañías que están asociadas a fondos de inversión. Actualmente somos la única compañía centenaria familiar que queda y muy orgullosos de serlo.
Hombre, bueno, hablamos de 131 años, un largo camino les ha llevado a ser la primera empresa del sector en España. ¿Cuál es el secreto del éxito? Porque trabajo, pero seguro que hay más.
Pues la verdad es que es multifactorial, hay muchos elementos que meter en la fórmula del éxito de cualquier sector y de cualquier compañía. Pero resumiendo un poco lo nuestro, principalmente ha sido tener la visión de adelantarnos a los tiempos. Nosotros empezamos a hablar de productos saludables, sin azúcar, sin sal, sin gluten, en los años 80, cuando nadie hablaba de esto. Eso nos permitió posicionarnos en un sector y en un nicho del mercado de galletas que ha crecido mucho en los últimos años y que pensamos que en los próximos va a seguir creciendo.
Ese concepto galleta salud que entiendo que el consumidor valora, ¿no? Y responde positivamente.
Sí, al principio costó porque era un tipo de galleta que realmente se vendía en los antiguos herbolarios. Tú querías una galleta dietética, ibas a ese canal de venta. El éxito fue salir del herbolario y llevarlo al supermercado y al hipermercado. mercado, ¿no? Y tener una gama de productos que al principio resolvían necesidades específicas del consumidor, pues los diabéticos sin azúcar, los celíacos sin gluten, los hipertensos sin sal. Fuimos cogiendo esos nichos y ahora lo que hemos descubierto es que la tendencia de cuidarse es general, es genérica, incluso aquellas personas que no tienen una patología asociada. Ahora uh-huh. todo el mundo le gusta comer buena galleta con chocolate sin azúcar. Pues sí, eso nos ha permitido tener un desarrollo en los últimos años muy intenso.
La gama de productos que venden es muy amplia. De hecho, Galletas Gullón es la compañía con mayor diversidad de productos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen? Son el paraíso de los galleteros.
Pues la verdad es que sí. Hay una política de reinversión del beneficio que marca la propiedad. En este caso, nuestra anterior presidenta, que ahora es presidenta de la Unión, Teresa Rodríguez Aide Rozas, decidió en su día que no se iba a repartir beneficios y eso nos ha permitido invertir permanentemente en las dos grandes palancas que tiene una compañía para competir, que es la eficiencia y la competitividad desde el punto de vista de las industrias, de las líneas de producción, que estamos permanentemente actualizando, y luego en I+D. ¿Esto qué nos ha hecho? Pues que tenemos todas las tecnologías disponibles de fabricación de galletas en nuestras fábricas, que esto la competencia pues no lo puede decir. Nosotros, como hemos invertido mucho, pues hemos llegado a tener todas las tecnologías disponibles con máquinas de última generación y eso nos permite tener un abanico, un portfolio de productos muy extenso.
Es importante esto que nos está contando, que les lleva a ser una de las industrias más eficientes, más punteras de Europa, pero además también es una constante que participan en muchos proyectos, ¿no? Con centros tecnológicos y con universidades. Sacan ese saber también fuera, ¿no?
Efectivamente. Nosotros lo que hemos aprendido en el camino es que se nos da muy bien fabricar, pero no tenemos todo el conocimiento que hay disponible en el mercado. Sabemos que hay gente que sabe más que nosotros y lo que intentamos es aliarnos con ellos para que nos ayuden a avanzar más rápido y más lejos, ¿no? Que es lo que cualquier compañía quiere. ¿Dónde está ese conocimiento? En la ciencia. ¿Y dónde están los científicos que investigan las galletas del futuro? En las universidades, en los centros tecnológicos, como bien tú comentabas anteriormente. Uh-huh. Y con esto desarrollamos proyectos los que investigamos las galletas del 2040 y del 2050.
¿Cuántas galletas producen sus fábricas al año, por ejemplo?
Pues mira, te puedo dar el dato del día. Hacemos 100 millones de galletas al día.
¿100 millones? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Sí, la verdad es que las industrias que tenemos son muy potentes y eso nos permite llegar con el producto a más de 120 países en el mundo.
Se lo iba a preguntar, tienen presencia internacional a través de la exportación, que por lo que nos cuenta es potente, ¿no?
Sí, empezamos hace mucho tiempo. En principio muy tímidamente en los 90 por explorar esos mercados y lo que nos hemos ido dando cuenta es que la galleta viaja bien, que es un producto muy apreciado, que al final lo hacemos en Europa y para muchos países que venga con sello europeo pues es una garantía de calidad añadida y eso nos está permitiendo entrar en todos los territorios, en todas las áreas geográficas del mundo y en todos los mercados. La verdad es que tenemos las filiales en Reino Unido, Francia, Italia, Portugal y Estados Unidos, que son filiales propias, y luego a través de distribuidores pues nos permite llegar a más de 120 países en el mundo, que es un orgullo viajar por ahí y ver que tu producto está en los lineales de los países más insospechados.
Que son muchos. Casi acabábamos preguntando antes dónde no llegan galletas Gullón. Del total de esa barbaridad de producción, ¿cuánto se vende fuera?
Pues el año pasado fue el 42%.
En todo el mundo, claro, porque 120 países, todos los continentes, pero ¿cuáles son los principales mercados?
Prioritariamente Europa, evidentemente Portugal, sí, que al final es un país hermano cercano al que llegamos con mucha facilidad, pero luego, lo que se te ha dicho, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Holanda, Reino Unido, Irlanda, son países donde tenemos una llegada muy potente.
¿Y hay muchas diferencias de gustos entre estos países? En Europa igual no mucha, ¿no?
En Europa hay dos Europas, la del sur que está más habituada a aceites vegetales tipo aceite de oliva, el alto oleico, el girasol, y el norte de Europa que trabaja más con mantequillas, la mantequilla holandesa, la famosa cultura de la grasa animal que domina el centro de Europa. Entonces, es verdad que ahí sí se produce un cambio de gusto dentro de la propia Europa. Pero donde más aprendemos es cuando te vas fuera. El gusto asiático no tiene nada que ver con el europeo, o el latinoamericano no tiene nada que ver con el europeo. ¿Por qué? Porque las materias primas son diferentes, la cultura es diferente, la cultura del picante que puede haber en buena parte de Latinoamérica no se da en Europa. ¿Por qué? Pues porque allí han tenido esa materia prima, lo han integrado en su cultura y la disfrutan. O la base agroalimentaria en arroz que tiene India o el sudeste asiático, pues no la tenemos. En Europa somos más de trigo y de maíz, ¿no? Entonces, te tienes que ir adaptando a los diferentes gustos y a las diferentes maneras de consumir. Hay países en los que la galleta no es un producto de desayuno.
Ah, no. Es la toman producto, en otro momento.
Por ejemplo, el té inglés.
Ah, claro.
La galleta en Inglaterra realmente es más galleta de merienda que de desayuno. Y lo tenemos aquí al ladito. O sea, son maneras de consumir el mismo producto. Pero como tenemos una gama tan amplia, nos permite facilitar a los diferentes mercados el producto que necesita para su momento de consumo.
Claro, eso es así. Tienen también muchas certificaciones en su haber, ¿no?, de calidad, de innovación. Y la última, o una de las últimas, ha sido la ISO 45001 de Seguridad y Salud Laboral, ¿no?, por la mejora continua en la prevención de la salud y la seguridad en el trabajo, que esto también es importante.
Efectivamente. Una de las decisiones que tomó María Teresa en los 80 fue profesionalizar la gestión. Y ahí incorporó a un director general, Juan Miguel Martínez Gabaldón, que lleva 38 años trabajando en la organización. Y es ingeniero de formación y de convicción. Y una de las cosas que siempre ha defendido es los sistemas de gestión. O sea, la profesionalización tiene que basarse en que tiene sistemas de gestión robustos que soportan el día a día de la organización. Y cuando salió la ISO 9001, fue el primero que dijo que esto era una herramienta que podía ser útil para la compañía y se incorporó. Luego vino la 14001 de medio ambiente y dio la instrucción a la compañía de que se implantara. Y ahora hemos implantado la de prevención de riesgos laborales, porque claro, ya tenemos más de 2.000 puestos de trabajo en la organización y mucha gente que trabaja con nosotros, y tanto su seguridad como el fomento de su salud son ejes que tenemos que implantar con carácter sistemático en la gestión del día a día. Y es verdad que estos sistemas de gestión pues te ayudan, ¿no? Las ISOs te hacen tener un rigor y una sistemática de trabajo que permean el día a día desde el consejero delegado hasta el último empleado de la organización.
Es importante eso en una empresa que además crea empleo en la comarca, en esos pueblos de la España rural, ¿verdad?
Sí, nosotros lo decimos siempre, estamos en un sitio privilegiado para el mercado de la galleta, porque es donde ha nacido, estamos rodeados de familias en las que no ha tenido un abuelo, ha tenido un tío, sino el padre, y sino el hijo está trabajando en el sector de la galleta. Que no solamente hemos sido nosotros, ha habido muchas industrias galleteras en la comarca y eso ha creado una cultura galletera potente. Pero también tenemos que, no podemos ocultar la realidad, que estamos en la zona cero de la España rural. Nosotros la ciudad más cercana la tenemos a 100 kilómetros. Y todo lo que nos rodea son pueblos de menos de... O sea, Aguilar de Campo tiene 7.000 habitantes y todo lo que nos rodea a 30 kilómetros de la redonda estoy menos de esa población. Entonces, es verdad que estamos en una ubicación que tenemos que aprovechar el talento que da la tierra, la gente de la tierra, que sabe mucho de galletas, pero es verdad que con el crecimiento que estamos teniendo, pues ahora estamos intentando que animar a la gente a que venga a trabajar en una compañía como la nuestra, en un entorno rural, y que se incorpore a un proyecto de empresa familiar en entornos rurales para mantener los pueblos vivos, ¿no? Que nos interesa a todos.
Efectivamente, la verdad es que estaba pensando que asocias el nombre de Aguilar de Campo a las galletas, ¿verdad? A las galleteras que hay allí, pasas por allí y es que huele a dulce, huele a galletas.
Sí, Alfredo, ten en cuenta que en el momento de mayor auge llegó a haber 5 empresas galleteras familiares dentro del propio pueblo en los 70 y en los 80. A día de hoy es verdad que solamente quedamos nosotros como empresa galletera pura en Aguilar. Y a día de hoy, solo nosotros hacemos más galletas y generamos más empleo que nunca en la historia del sector en el pueblo. O sea, la cultura y la base galletera en la sociedad y en la economía de la comarca es muy potente.
Uh-huh. Digamos entonces que hay demanda, ¿no? El consumo de galletas no está pasando por ninguna crisis ni se vislumbra.
Es un negocio muy estable porque cuando tienes el producto metido en la dieta básica de la sociedad donde vendes, es muy difícil que la gente deje de tomar leche con galletas y vender desayuno en mercados como el nuestro. El gran secreto de nuestro crecimiento viene en el éxito, en haber visto la exportación y la internacionalización como una palanca de crecimiento. O sea, nosotros, el mercado, lo que nosotros llamamos el mercado ibérico, España y Portugal, pues lo surtimos con una de las fábricas y la otra que hemos construido nueva realmente está pensando en la exportación. Entonces, cuando tú dejas de centrarte solamente en tu mercado de referencia, que pues durante la dictadura y la economía que no podíamos vender fuera, pues era el mercado que tenías, España y poco más, cuando eso se rompe y empiezas a ver que puedes vender fuera, pues el mercado, no te voy a decir que es infinito, pero claro, pasas de un mercado de 46 uh-huh. millones de españoles a un mercado de 9.000 millones de habitantes en el mundo y creciendo. Siempre va a haber un mercado que atacar que nos permita seguir creciendo si hacemos una buena galleta uh-huh. De manera eficiente y sobre todo adaptada al gusto del consumidor de esa región uh-huh. o de ese país.
¿Están estudiando ahora entrar en nuevos mercados?
Pero nosotros siempre.
Siempre.
Para nosotros cualquier mercado es una oportunidad. Uh-huh. Ten en cuenta que te puedes ir a mercados de países en desarrollo donde la galleta básica es un éxito porque es el producto más barato en alimentación que puedas encontrar en el lineal. Es la galleta, es más barato que incluso que el pan. Pero aparte de eso es que tiene un secreto, que es que está bien. Es un producto que dura 2 años, que puedes transportar, que no se te estropea en el camino. Entonces, para la alimentación de países en desarrollo es básica. La galleta, la típica galleta laminada tipo María, tipo tostada, es un producto que funciona muy bien. Y luego cuando vas a países ya desarrollados, pues todo lo que tiene que ver con el placer, la indulgencia en base a chocolates o la gama saludable para cuidarse, pues son productos que se venden francamente bien.
Nos decía Paco antes que la galleta viaja bien. ¿Somos competitivos? ¿El sector galletero español en general es competitivo respecto a otros países? ¿Es reconocido fuera?
El sector agroalimentario español, no solamente la galleta, todo el sector agroalimentario español es competitivo. Somos muy buenos fabricando alimentos, muy buenos. O sea, España tiene una ventaja competitiva enorme en ese sector de cara a los países de nuestro entorno. Tenemos mucho conocimiento, mucha experiencia, fábricas extraordinarias y lo que tenemos que hacer es creérnoslo y salir a vender fuera sin ningún tipo de complejo y atacar todos los mercados que están en nuestro entorno porque lo podemos hacer, lo sabemos hacer y lo tenemos que hacer para mantener el empleo la cadena agroalimentaria que depende de nosotros. No solamente por las empresas y las fábricas de nuestras empresas, sino por toda la cadena de valor de la producción agropecuaria. O sea, los ganaderos y los agricultores, su salida natural depende de las materias primas a nosotros para transformarlas y venderlo fuera. Tenemos una responsabilidad importante, no solamente en defender nuestra cuenta de resultados, sino en impulsar la cadena agroalimentaria española.
Bueno, pero también habrá retos, algún obstáculo, algo que haya que ir mejorando. ¿Cuáles son?
No, tenemos un reto de tamaño. O sea, la compañía europea en general ha crecido más que nosotros. Nosotros pues, generalmente nos hemos quedado siempre en el mercado ibérico y claro, para salir fuera hay que crecer. Y es un tema de tamaño de compañías. Y yo creo que todavía somos pocas las que hemos optado por crecer claramente y tener dimensión para atacar el mercado europeo y exportar fuera, que yo creo que ese es un reto claro. El tamaño de las compañías está claro. Y luego, pues todos los sustos que nos encontramos en el camino. Claro, cuando trabajas en un mercado estable como el español, pues tienes menos probabilidades de tener sustos en el camino. Cuando estás globalizado, pues si no es el canal de Panamá, es el canal de Suez, si no es el COVID, es la guerra de Ucrania, y si no es la guerra de Ucrania,
la aldea global.
Los conflictos en la zona andina.
Uh-huh. Claro.
Siempre tienes un incidente geopolítico o medioambiental que evidentemente afecta a las cadenas de valor que están globalizadas. Cuando dicen, no, es que el cacao ha llovido mucho entre los trópicos y la campaña de cacao este año viene mal. Pues claro, a nosotros nos afecta.
Uh-huh. Bueno, y en Gullón particularmente. En Gullón particularmente, ¿algún reto inmediato, algún plan inmediato, lanzamiento de nuevos productos?
Nosotros tenemos un reto de talento. O sea, nosotros si queremos crecer necesitamos incorporar talento a una organización como la nuestra, en todas las capas de la organización. Desde el operario que envasa galletas hasta a nivel directivo necesitamos atraer talento que nos permita afrontar ese crecimiento que estamos pensando para el futuro. Eso, tenemos un reto de talento claro por estar donde estamos. Estamos, como te decía, a 100 kilómetros de la ciudad más cercana y necesitamos gente que se quiera incorporar al proyecto de Gullón y que nos permita seguir creciendo al ritmo que tenemos fijado en la estrategia, ¿no?
Ajá. ¿Cuesta atraer entonces a trabajadores hasta esa zona?
El entorno rural en general, en la nuestra particular, porque dentro de un entorno rural, pues al final estamos en una zona de premontaña, la climatología es la que es, y no a todo el mundo le convence este tipo de vida en pueblos pequeños, ¿no? Pero es verdad que tenemos una estrategia de tres patas. Uno, que los que hay no se vayan, romper esa tendencia de estudia y márchate, lo que queremos que la gente de la comarca se quede y trabaje con nosotros. Que aquellos que en un día decidieron marchar vuelvan y quieran volver a su territorio, a su terreno, a sus orígenes y se incorporen a la organización. Y luego atraer talento que no sea de la comarca y que quiera venir a trabajar con nosotros. Esas son las tres estrategias que tenemos puestas en marcha y que nos están funcionando bien, pero tenemos que seguir trabajando en esto. Uh-huh. Y de cara a producto que me preguntabas...
Sí.
Pues o sea, no te puedo anunciar lo que estamos pensando lanzar, pero sí te puedo confirmar que seguimos invirtiendo el 2% del beneficio sistemáticamente en el Departamento de Innovación y Desarrollo, porque hay muchos mercados que queremos atacar que hay que definir productos adecuados para ellos. No podemos ir con la típica galleta que se vende perfectamente en España, pero que a lo mejor en Australia pues no tiene por qué adaptarse a gusto de ese consumidor, ¿no? Entonces estamos dedicando mucho foco en la definición y adaptación de productos a consumidores de mercados en los que queremos crecer y queremos profundizar.
Ajá. Pues Paco Evia, director corporativo de Galletas Gullón, enhorabuena por esta historia de éxito, 130 años, 131 años ya horneando galletas que nos acompañan a todos en el desayuno. Esta mañana ha estado en el mío. Paco, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, muchísimas gracias.
Al invierno por este hemisferio le quedan solo unas horas. Mañana, en torno a las 4 de la madrugada, estaremos ya en primavera. Despedimos el invierno más cálido que se recuerda y la primavera parece que también apunta por ahí. Irene Villaseñor.
Todo apunta a que estamos ante una primavera más calurosa de lo normal, con unos valores altos. Esta es la tendencia desde 2018. Después del invierno más cálido de la serie histórica en España, la primavera se presenta con unas temperaturas cálidas, con una media de 13 grados y una precipitación de unos 173 litros de agua. La Agencia Estatal de Meteorología no asegura si esta estación va a ser seca, normal o húmeda, pero sí que indica que los termómetros seguirán al alza en primavera. Cayetano Torres, portavoz de AEMET.
Una altísima probabilidad de que este trimestre sea muy cálido, muy cálido. No podemos afirmar rotundamente cómo va a ser la precipitación durante este trimestre, salvo en Canarias. En Canarias hay una mayor probabilidad de que este trimestre sea más seco de lo normal.
Este invierno ha pasado a lo más alto del ranking y se convierte en el más cálido de la serie histórica desde 1870. Rubén del Campo, portavoz de la AEMET.
La última estación fría fue la primavera del 18. El último mes frío fue abril del 22. Llevamos 2 años encadenados sin meses fríos. Eso es mucho, ¿eh? Y el último año frío en España fue el 2013.
En cuanto a las precipitaciones, han estado muy repartidas, mucho más en el noroeste y centro peninsular, pero en algunos puntos no ha llovido ni un tercio de la media. De hecho, toda España sigue en sequía meteorológica de larga duración.
En principio, solo y muy por los pelos, la cuenca de acumulación del Tajo. Todas las demás cuencas continúan en sequía de larga duración y España en su conjunto.
Otra de las preocupaciones para los españoles son las temperaturas para la Semana Santa, pero la EMET asegura que todavía quedan días para adelantar valoraciones.
¿Será que se nota el paso del tiempo? Que cierra las cicatrices del alma. Yo como soy discípulo del viento, me siento a esperar que llegue la calma.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Los programas, ya saben, los encuentran en nuestra web, rtv.es, o también nuestra app, que les aconsejo que se la bajen y la lleven en el móvil o en la tablet. Gracias por elegirnos. Adiós.
Yo nunca pierdo toda la esperanza. ¿Será que alguna vez me emborracho con el licor de todos los licores? Soy mucho más que un mamarracho que solo busca huir de sus temores. Lere, lere, lere.